Nunca olvidaré la noche en que descubrí la verdad sobre mi abuelo y el cerdo que habitaba en su rancho. Crecí en una pequeña comunidad de Chihuahua, un lugar polvoriento en el que parecía que los secretos se enterraban tan hondo como las raíces de los cactus. Mi familia siempre fue reservada, sobre todo mi abuelo. Jamás hablaba de su pasado ni de los extraños sucesos que parecían envolver la granja como un sudario. A mí me bastaba con disfrutar de mis visitas anuales, caminar entre los maizales y oler la tierra fresca después de cada lluvia veraniega, sin preocuparme por esas historias que se susurraban en corrillos. Sin embargo, con el paso de los años, fui enterándome de detalles oscuros que me erizaron la piel. Y tuve que volver a ese lugar cuando mi abuelo murió, para enfrentar aquello que siempre estuvo acechándome en mis pesadillas. Regresé al rancho con la excusa de arreglar los asuntos legales y de enterrar a mi abuelo junto a mis abuelos maternos. Pensé que todo sería cuestión de un fin de semana, un trámite más. Pero la primera vez que crucé las puertas desvencijadas de la granja y aspiré ese olor rancio, sentí un nudo en el estómago. El aire, en lugar de traerme nostalgia, me cubrió con un manto pesado de angustia. Recordé la única advertencia que mi madre me dio cuando era niño: nunca te acerques a la pocilga de tu abuelo. No preguntes sobre ese cerdo. En aquel entonces, sonaba absurdo, la pocilga me parecía un lugar sucio y sin interés, y los gruñidos del animal eran lo bastante perturbadores para que no se me ocurriera acercarme. Pero ahora, con el silencio reinando en la casa, esa advertencia retumbaba una y otra vez en mi mente. Al caer la noche, mis recuerdos me arrastraron al día en que vi algo que me heló la sangre. Tenía yo 10 años y corría por el patio trasero cuando el cerdo soltó un chillido furioso. Me acerqué con cautela, solo para presenciar una escena indescriptible, mi abuelo arrojando un bulto grande al comedero de aquella bestia. Olía extraño, acre, como metal oxidado mezclado con el hedor de la porqueriza. Mi abuelo me vio de reojo y se apresuró a tapar lo que sea que había echado con un saco de yute. Me lanzó una mirada dura, y en ese instante sentí un escalofrío que me subió por la columna. Jamás había visto a mi abuelo tan alterado, y comprendí que lo que ocurría en esa pocilga era algo prohibido. Traté de compartirlo con mi madre, pero a mitad de mi relato, ella me exigió que no insistiera y que lo olvidara. Desde entonces, preferí borrar esos recuerdos y jamás volví a mencionar lo que vi. Tras tantos años, la casa estaba oscura, y solo la luz de la luna me ayudó a encontrar el camino hacia la habitación donde me quedaría aquella noche. Me sentía incómodo al recorrer pasillos solitarios, llenos de retratos familiares que parecían observarme desde las paredes, como si me culparan de algo o me advirtieran de un peligro inminente. No estaba preparado para dormir, así que me encaminé a la cocina en busca de un vaso de agua. Allí encontré papeles viejos y un cuaderno polvoriento. Las páginas estaban llenas de apuntes sin mucha coherencia, fechas y nombres que no reconocía. Sin embargo, entre tanta confusión, un párrafo resaltó: el horrible cerdo de mi abuelo que le daba de comer gente. Ese cerdo no era un cerdo cualquiera. Esto pasó en Chihuahua. Las palabras me golpearon con la fuerza de un mazazo. Sentí que el pulso se me aceleraba y me quedé petrificado leyendo aquella frase una y otra vez. Entonces me di cuenta de que quizás mi familia llevaba mucho tiempo ocultando algo monstruoso. La curiosidad pudo más que mi miedo, así que, sosteniendo una vieja linterna de mano, salí al patio trasero. El viento era helado y cada crujir de la madera me estremecía el corazón. Me acerqué a la pocilga, o al menos, a lo que quedaba de ella. Las tablas carcomidas se mantenían en pie a duras penas. Había un hedor incrustado en la tierra que me revolvía el estómago, una mezcla abrumadora de excremento y algo peor, algo que me recordaba a la sangre seca. Abrí la puerta con dificultad, mientras las bisagras chirriaban en un lamento. El interior era un nido de polvo, telarañas y recuerdos siniestros. En un rincón se veía un comedero oxidado, y en el centro del piso, una gran mancha oscura que parecía haberse incrustado para siempre en el cemento. Encendí la linterna y avancé con pasos inseguros. El silencio absoluto se rompía de vez en cuando por el susurro del viento a través de los huecos en las paredes. En aquel momento, sentí que no estaba solo. Podía jurar que en esa penumbra alguien o algo me observaba. Sobre una tabla colgada en la pared, descubrí un par de cuchillos y un gancho grande, todos oxidados. La mirada se me fue hacia una bolsa de arpillera en un barril, y una sensación de náusea me invadió cuando pensé en lo que podría haber contenido. Quise retroceder y salir corriendo, pero un extraño impulso me empujó a indagar un poco más. Me arrodillé para observar unas marcas en el piso. Eran rasguños, como si alguien hubiera sido arrastrado o hubiera tratado de aferrarse al suelo. Se me heló la sangre. ¿Podía ser aquello prueba de que las historias eran reales? ¿De qué mi abuelo alimentaba a ese cerdo con carne humana? Recordé que muchos campesinos de la zona desaparecían sin dejar rastro, y los rumores de brujería o sacrificios eran habituales. Sin embargo, jamás pensé que mi propio abuelo pudiera estar involucrado. No quería creerlo. Sentía una punzada de culpa y repulsión. Tragué saliva y retrocedí, sin atreverme a tocar nada más. Salí de la pocilga con la linterna temblando en mi mano. Afuera, el cielo estaba tachonado de estrellas, pero en lugar de traerme consuelo, sentí que todo el firmamento me juzgaba. Corrí hacia la casa y cerré la puerta principal con llave, como si eso fuera a protegerme de los espectros que habitaban ese lugar. Intenté dormir, pero fue imposible. El crujir de las vigas, el ulular del viento y el silencio opresivo de la noche se combinaban para alimentarme de ansiedad. Me levanté a mitad de la madrugada con la determinación de revisar a fondo el estudio de mi abuelo. Allí debía haber algo más que explicara toda esta locura. Entre un montón de trastos viejos y libros de contabilidad del rancho, hallé un cofre pequeño. Dentro, había fotografías en blanco y negro. Algunas mostraban a mi abuelo de joven, acompañado de personas que no reconocía. En otras, aparecía el maldito cerdo. Pero en la mayoría, lo perturbador era que esas personas estaban de rodillas, amordazadas y con rostros desencajados de terror. Me costaba respirar mientras pasaba una tras otra. Mi cuerpo se negaba a creer lo que mis ojos veían. Al final de aquel puñado de fotografías, había una carta escrita con una caligrafía temblorosa. Decía que mi abuelo había heredado esa bestia de su propio padre, un cerdo que, según la tradición familiar, era más antiguo que la hacienda misma. Ese cerdo exigía un tributo, una ofrenda que consistía en carne humana. Mi abuelo relataba que los primeros en caer fueron vagabundos y forasteros que pasaban por el rancho, luego algunas personas que según él no harían falta en la comunidad. Mencionaba un ritual, invocaciones y pactos oscuros para mantener la prosperidad de la cosecha y la bonanza en la familia. El cerdo, al parecer, no era un animal ordinario. En las líneas finales, mi abuelo confesaba que, si dejaba de ofrecerle víctimas, toda la familia se vería maldita, condenada a la ruina y la locura. Mis manos temblaban mientras sostenía ese testimonio abominable. Un sudor frío me empapó la frente. Me di cuenta de que toda mi vida, sin saberlo, estuve rodeado de un secreto macabro que marcaba cada generación de la familia. Y ahora, con mi abuelo muerto, tenía la impresión de que esa responsabilidad siniestra había recaído sobre mí, aunque yo no la quisiera. Fue en ese instante cuando escuché un gruñido sordo provenir del patio trasero. Sentí como mis huesos crujían de puro terror y casi solté la linterna. Me repetí una y otra vez que era imposible, que no quedaba ningún cerdo vivo en el rancho. Los peones que trabajaban aquí antes me habían contado que el animal murió mucho tiempo atrás. Sin embargo, juro que escuché ese gruñido. Salí al pasillo con el corazón desbocado, el sudor empapando mi camisa. El viento seguía silbando y la puerta trasera se abrió con un quejido. Era como si algo la hubiera empujado desde el exterior. La linterna alumbró el viejo corredor hasta la puerta y por un instante vi una sombra grande y retorcida. Un escalofrío me recorrió la nuca. Parecía la silueta de una criatura deforme, casi como un cerdo de enormes proporciones, pero con extremidades más largas de lo normal. No duró más que un parpadeo. Cuando corrí hasta la puerta para mirar afuera, el patio estaba vacío y la pocilga se destacaba a lo lejos como una mancha oscura contra la tierra. Cerré la puerta de golpe y me atrincheré en la sala, tratando de pensar con claridad. ¿Acaso estaba volviéndome loco? ¿Eran mis nervios jugándome una mala pasada? Quizás sí. Pero el hedor, ese olor insoportable, seguía allí, un rastro que me indicaba que algo había entrado. Agusé el oído, temiendo escuchar de nuevo aquellos gruñidos. Cada segundo que pasaba me torturaba con la posibilidad de que aquella bestia infernal hubiera regresado a reclamar su tributo. Sentí náuseas al imaginarme convertido en su próxima cena, recordando aquellas fotografías, los cuchillos oxidados y los rastros de violencia en el piso de la pocilga. Preferí escapar de la casa en cuanto amaneciera. Sin embargo, me era imposible quedarme quieto esperando el alba. La curiosidad malsana me devoraba por dentro, y tenía la loca idea de que necesitaba verificar si realmente el cerdo seguía existiendo o si se trataba de la pesadilla de un hombre asustado. Con la linterna en mano, salí una vez más al patio. El aire frío me golpeó el rostro y tuve la sensación de estar caminando hacia mi propia tumba. Cada paso que daba crujía sobre la tierra reseca. Me acerqué a la pocilga sin apartar la luz del frente, esperando que, si algo surgía de la oscuridad, al menos pudiera verlo venir. Dentro de la pocilga, el olor era más denso que antes, como si algo muy antiguo se hubiera despertado y estuviera exudando su hedor al exterior. La linterna iluminó las paredes, y durante un segundo me pareció ver un bulto que se movía. Dio un paso pesado, un movimiento lento, y supe con certeza que no era mi imaginación. El gruñido retumbó en las paredes, acompañado de un sonido gutural que me atravesó los nervios. Retrocedí, pero no pude apartar la mirada. Alcancé a distinguir la silueta de un animal enorme, con el hocico deformado y unos ojos que brillaban como brasas encendidas en la penumbra. Aquello no era un cerdo corriente. Era la personificación de una maldad ancestral que reclamaba sangre. Un frenético impulso me llevó a dar media vuelta y correr hacia la casa. Sentía que el peso de la criatura me seguía, escuchaba el golpeteo de pezuñas, pero no me atrevía a mirar atrás. Entré, cerré la puerta y la aseguré con un trozo de madera. Mi corazón latía como un tambor y cada latido resonaba en mis oídos mientras contenía la respiración. Afuera, el viento soplaba con furia y en mi desconcierto, me pareció oír arañazos contra la puerta, pero con un ritmo suave, casi burlón. Me quedé inmóvil, aferrado a mi linterna sin poder apartar la vista de la oscuridad tras la ventana. Entonces sucedió algo que me heló por completo. Un chillido gutural atravesó la noche, un sonido tan inhumano que hizo que mis piernas flaquearan. Cerré los ojos, incapaz de resistir el horror que me abrumaba. Comencé a rezar, aunque ni siquiera era una persona creyente. Solo deseaba que el alba llegara rápido, que todo aquello fuera un mal sueño, pero la realidad me apuñalaba con su verdad cruel. Mi familia había criado a esa bestia, la había alimentado con personas y, de alguna forma, estaba vinculada a ella. Pasé el resto de la noche en un estado de vigilia temerosa, sin atreverme a mover un solo músculo. Cuando finalmente la luz del sol empezó a filtrarse por las ventanas, reuní todo el valor que me quedaba. Salí a toda prisa, atravesé el patio sin mirar hacia la pocilga y me metí en el coche. El motor tardó en arrancar, y yo solo rezaba para que no fuera demasiado tarde. Arranqué con un chirrido de llantas y me alejé del rancho maldito sin mirar atrás. Mientras recorría el camino polvoriento hacia la carretera principal, sentía un nudo en la garganta. Las imágenes que descubrí, el hedor, los gruñidos, la sombra deformada, todo se agolpaba en mi mente como una enfermedad que no podría sacudirme jamás. Sabía que mi abuelo había muerto y, con él, la línea familiar que mantenía ese pacto siniestro. Pero también comprendí que aquel secreto era demasiado grande para desaparecer tan fácilmente. La culpa y el miedo me perseguirían a donde fuera. Han pasado algunos años desde entonces y no he regresado jamás a ese lugar. El rancho sigue abandonado, cubierto de polvo y maleza. Dicen que la gente local escucha gruñidos en las noches sin luna, que a veces desaparecen perros y gatos cerca de los alrededores. Yo cargo mi propia culpa por no haber destruido todo aquello de raíz, pero también sé que la maldición que pesa sobre mi familia no es tan sencilla de romper. A veces despierto en la madrugada empapado en sudor, con el recuerdo vívido del cerdo deformado, esos ojos rojos clavados en mí, reclamando la deuda de sangre que quedó pendiente. No sé si algún día podré liberarme de estas cadenas que mi familia forjó. Tal vez la única forma sea regresar al rancho y enfrentar a la bestia en la pocilga maldita. Pero, por ahora, el simple pensamiento de volver a sentir ese olor rancio me quita el aliento. Prefiero vivir con el terror, huyendo de esa sombra tenebrosa que mi abuelo legó a la familia. Y cuando la noche es especialmente oscura, me pregunto si, en algún rincón de la penumbra, ese cerdo maldito no está preparando sus fauces para devorarme a mí también. Porque aunque intente fingir que todo fue una pesadilla, sé que lo que viví aquella noche en Chihuahua fue real, tan real como la sangre seca en el suelo de la pocilga y los gritos ahogados que jamás se olvidan. Y es imposible conciliar el sueño cuando sabes que, al otro lado de la puerta, acecha un horror que tu familia engendró durante generaciones y que jamás podrá saciar su apetito. Herencia macabra. Crecí creyendo que mi familia era un conjunto de personas sencillas, sin secretos ni dobleces, dedicadas en cuerpo y alma al campo y a las tradiciones rurales de nuestra pequeña comunidad. Desde niño me sentía seguro en aquella vieja casona rodeada de huertos y corrales, donde el viento parecía susurrar su propia historia. Sin embargo, detrás de esas fachadas inocentes se escondía algo que no podía imaginar. Yo era el nieto de un hombre al que, hasta entonces, todos describían como un patriarca honorable y generoso, pero la realidad era muy distinta. Ese hombre, mi propio abuelo, era un asesino, y de la manera más impensable descubrí el horror que él practicaba en silencio. Jamás había sospechado nada siniestro. Recuerdo los cuentos que mi abuelo me relataba cuando yo no podía dormir, historias sencillas sobre espíritus benévolos que velaban los hogares, o leyendas de la región con finales felices para los héroes. Él hablaba de la bondad como si fuera la más grande de las virtudes, me decía que un hombre bueno vive sin remordimientos y deja huella en los corazones de quienes lo rodean. Con sus palabras me sentía protegido, como si cada frase fuera un escudo contra cualquier amenaza. Por eso, cuando me acerqué a la verdad, ni siquiera quise creerla al principio. El primer indicio de que algo no cuadraba en la vida de mi abuelo sucedió cuando, en una tarde calurosa, encontré una habitación cerrada con llave al fondo del granero. Aunque la casa tenía muchos cuartos que rara vez se usaban, esa puerta en particular siempre estaba sellada. Me intrigaba su presencia, pero me habían dicho que era solo una despensa llena de trastos viejos. Sin embargo, aquella tarde me pareció escuchar un sonido extraño que provenía del interior, algo parecido a una respiración entrecortada o a un gemido apenas audible. Fue tan fugaz que llegué a pensar que podría haber sido mi imaginación, pero la curiosidad me picó como si fuera una avispa. No pude olvidar ese murmullo inquietante. Conforme pasaron los días, algo en mí empezó a removerse. Oía pasos leves cuando todos creían que yo dormía, golpes suaves contra las paredes en plena madrugada y un olor sospechoso que provenía del granero. Mi madre atribuía ese olor a la humedad, a la paja acumulada y a los animales que ocasionalmente se metían a los corrales, pero yo lo sentía más penetrante, como una mezcla de metal oxidado y carne en descomposición. Me costaba respirar cada vez que pasaba cerca de esa habitación que, en apariencia, mi abuelo guardaba con recelo. Para aplacar mi curiosidad, una noche decidí salir de la cama sin hacer ruido. Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando deslicé mis pies sobre el piso de madera, intentando no crujir ninguna tabla. Caminé hasta la escalera que daba al patio trasero y seguí avanzando con las manos temblorosas. La luna iluminaba con un tono plateado el paisaje, permitiéndome ver las siluetas de algunos árboles y el contorno del granero. Mi respiración se agitaba, pero la determinación de resolver el misterio era más fuerte que mi miedo. Al acercarme, distinguí un farol prendido dentro del granero y, a través de una rendija, vi a mi abuelo moviéndose con cautela. Parecía ocupado en algo que se retorcía sobre el suelo. Me alejé antes de que pudiera descubrirme, pero en esos escasos segundos adiviné algo que me erizó la piel. Había alguien más en ese cuarto, alguien que se retorcía en silencio o con la boca amordazada. Me costó dormir el resto de la noche, la mente inundada de suposiciones macabras. ¿Quién o qué estaba en ese lugar? ¿Por qué mi abuelo parecía tan concentrado, tan frío? No tuve valor de buscar respuestas al día siguiente. Me encogí de hombros ante la idea de que mi propia familia escondiera un crimen tan atroz. Intenté seguir con mi rutina de la escuela y las labores, pero la duda carcomía cada uno de mis pensamientos. A medida que avanzaban las semanas, fui notando más señales inquietantes. Cada vez que mi abuelo regresaba de un viaje fuera del pueblo, se mostraba más hermético. A veces llegaba de noche, conducía su viejo camión hasta el granero y luego se encerraba allí por horas. Yo no conseguía dormir. Me sentaba en mi cama abrazándome a mí mismo, esperando no escuchar nada, pero siempre surgía algo, un grito ahogado, un golpe sordo, el rechinar de unas cadenas. Nadie más parecía darse cuenta. Todos daban por hecho que mi abuelo era un hombre respetable, incapaz de causar daño. Esa fachada impecable era la cortina perfecta para ocultar un infierno. Decidí que era imposible seguir ignorándolo. Una tarde, mientras mi abuelo estaba en el pueblo y mi madre visitaba a una tía lejana, me atreví a buscar la llave de esa puerta misteriosa. Recordé que él solía guardar las llaves en un cajón, en su habitación, dentro de una pequeña caja de madera. Tras revolver con cuidado para no dejar rastros, encontré un manojo pesado con varios llaveros. Me escabullí hasta el granero y pasé frente al viejo tractor oxidado, conteniendo la respiración. Me sentía un intruso en mi propia casa. Aún así, una fuerza interior me empujaba a continuar. Al colocar la llave en la cerradura, mis manos temblaban como si tuviera fiebre. La puerta se abrió con un chirrido que me heló el cuerpo. Lo primero que me golpeó fue un olor nauseabundo, un hedor que combinaba la podredumbre y algo aún peor que no alcanzaba a identificar. En la penumbra distinguí un espacio amplio, con estantes repletos de objetos que no deberían estar allí. Había cuchillos de distintos tamaños, herramientas oxidadas y cadenas con manchas pardas. Me faltó el aire al comprobar que esas manchas tenían un color rojizo. Avancé a trompicones y tropecé con una mesa de madera tosca que presentaba grietas oscuras. Observé un rastro pegajoso y me di cuenta de que aquello era sangre seca. Mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que me desmayaría. Traté de mantenerme en silencio, cerré la puerta tras de mí para no dejar huellas evidentes y, con el pulso alterado, empecé a revisar un rincón. Me encontré con un diario envuelto en trapos manchados de algo que parecía aceite viejo. Al abrirlo, me di cuenta de que no se trataba de ninguna bitácora cotidiana, sino de una especie de registro de nombres, fechas y extrañas anotaciones. Palpé las páginas, temeroso de seguir leyendo, pero algo me empujaba a desentrañar sus secretos. Allí, con letra torpe, estaban escritos datos de varias personas, apellidos de campesinos, mujeres jóvenes, hasta niños. Sentí un mareo al asociar los nombres con gente del pueblo que había desaparecido o que, según los rumores, se había marchado de improviso sin volver a contactar a sus familias. Comprendí que todos ellos habían estado en ese cuarto. Aunque todo parecía sacado de una pesadilla, lo más perturbador era la frialdad de cada descripción. Mi abuelo dejaba constancia de los rasgos físicos de cada víctima, de los gritos que daba, de cuánto tardaba en acallarse. Y siempre, al final, incluía un par de frases que describían lo que hacía con ellos. No podía procesar tanta crueldad. Solté el diario con repulsión y me llevé una mano a la boca para no gritar. Aquello era la confirmación de un horror que jamás hubiera imaginado en mi familia. Mi sangre hervía entre rabia, pánico y un vacío indescriptible. Sentía que el aire se me escapaba, que mi cuerpo temblaba sin control. En una esquina, casi oculta por unos sacos, vi algo que me destrozó el alma, un zapato pequeño, tal vez de un niño. Me quedé inmóvil, incapaz de tocarlo, mientras el sudor frío me empapaba la frente. ¿Cuántas víctimas había atrapado en esa habitación maldita? Las imágenes me rebotaban en la cabeza. El dolor y la desesperación de las personas allí retenidas eran palpables, como si las paredes susurraran su tormento. En ese momento, sentí que ya no podía mirar a mi abuelo de la misma manera, porque había descubierto la auténtica sombra que habitaba en él. Cuando intenté marcharme, escuché pasos en el patio y su voz, inconfundible, llamando a un perro que se escapaba. Por un instante pensé que no tenía salida. Me pegué a la pared esperando no ser descubierto. La puerta estaba ligeramente entornada, e inevitablemente notó que algo había alterado la cerradura. Lo escuché maldecir entre dientes y tuve que contener la respiración para no hacer ni el más mínimo sonido. Estaba seguro de que, si me encontraba en ese lugar, me convertiría en una pieza más en su siniestro registro. Mis piernas flaqueaban, pero mi instinto de supervivencia me forzó a permanecer inmóvil. Tras unos segundos eternos, lo oí alejarse. Entonces reuní todas mis fuerzas y salí corriendo. Corrí tanto que sentí que mis pulmones iban a explotar, crucé el patio, subí a mi habitación y me encerré, tratando de reducir a la nada lo que había visto. Quería creer que era producto de mi mente enferma, pero la realidad me abofeteaba con cada recuerdo del hedor, cada imagen de las cadenas manchadas y cada línea macabra del diario. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en un rincón, con las luces apagadas, sintiendo que mi abuelo rondaba por la casa como un buitre insomne. La rutina siguió siendo la misma en los días posteriores, pero mis ojos ya no podían engañarse. En los desayunos, su presencia me asqueaba. Cada bocado que él se llevaba a la boca me recordaba sus manos manchadas de sangre. Su risa ante mis chistes de niño me parecía un insulto a la humanidad. Intenté hablarlo con mi madre, mas no encontraba las palabras adecuadas para decirle que su propio padre era un monstruo. Temía que me tachara de loco o, peor aún, que ella también supiera algo y lo negara por miedo o complicidad. La tensión me devoraba. Un día, en pleno almuerzo, sentí que la comida me daba náuseas. Salí corriendo al baño y vomité, incapaz de soportar la cercanía del hombre que ahora representaba mi peor pesadilla. Decidí que tenía que confrontarlo o huir. No podía vivir el resto de mi vida sepultando ese secreto. Sin embargo, la idea de denunciarlo ante la policía me aterraba. Nuestro pueblo era tan pequeño y mi abuelo tan respetado, que temía ser tomado por un mentiroso. Me convencí de que necesitaba pruebas concretas, más allá de mi testimonio. Si él descubría mis intenciones, yo sería el próximo. Sentía que cada minuto en esa casa podía ser el último. No podía dormir por las noches, cada sombra me hacía pensar que se acercaba sigiloso, listo para silenciarme. Ni siquiera los rayos de sol disipaban la negrura que cargaba en mi alma. Algunos días después, en una mañana nublada, mi abuelo partió de nuevo en su camión viejo, diciendo que iría al otro extremo del valle para un intercambio de productos. Supe que ese era el instante que necesitaba. Me dispuse a tomar fotografías de la habitación oculta, del diario y de las herramientas. Fui con una cámara vieja que había en la sala, con la esperanza de que la película estuviera en buen estado. Cuando entré al granero, ya sin tanto terror, sentí que cada objeto me hablaba en un lenguaje de muerte. Tomé las fotos rápidamente, mis manos todavía temblorosas, rezando para que nada saliera borroso. Registré incluso el siniestro diario, pasé cada hoja con apremio, capturé las páginas más atroces. Luego tomé una bolsa, metí en ella varios objetos pequeños que podrían servir como prueba, incluido ese zapato infantil que me había partido el corazón. Cuando creí tener suficiente, corrí de vuelta a mi habitación y escondí todo bajo la cama. Me sentía como un prófugo, como un criminal. El cuerpo me dolía del puro estrés, porque cada paso que daba parecía resonar en mi cabeza. Tenía miedo de que mi madre entrara de repente y me viera con las manos llenas de evidencia. Pero no sucedió. Logré mi cometido sin que nadie se percatara. Esa noche fue la peor de todas. Mi abuelo regresó con el semblante cansado, apenas me saludó. Sin embargo, noté algo distinto en su mirada, como si sospechara de mí. Lo vi caminar por la casa, no habló con nadie, y más tarde, cuando todos dormían, él no se fue a su habitación. Permaneció en el patio, en la oscuridad, como un guardián siniestro. Yo lo observaba desde mi ventana. En un momento levantó la vista y miró hacia mis cortinas. Se me heló la sangre. Creí que tal vez veía mi silueta tras la tela. Sentí un latido tan intenso en mi pecho que tuve que retroceder para no desmayarme. Fue entonces que comprendí que no podía esperar más. A la mañana siguiente, con un nudo en la garganta, fingí que iba a ayudar en un mandado a otro poblado y guardé mis pruebas en una mochila. logré llegar a una comisaría lejana para que nadie en mi pueblo se enterara de inmediato. Entregué todo lo que tenía, con un hilo de voz que apenas me salía. Los oficiales primero me miraron con recelo, pero al revisar las fotografías y escuchar mi testimonio, sus rostros cambiaron a una mezcla de horror y compasión. Dos de ellos partieron conmigo hasta la vieja casona para arrestarlo, aunque yo temía llegar demasiado tarde. Cuando entramos en la propiedad, mi abuelo se hallaba en la puerta, mirándonos como si ya supiera nuestro propósito. Sin forcejear, se entregó con una mueca de extraña serenidad, como si internamente hubiera estado preparado para ese desenlace. Los policías lo esposaron y, mientras lo subían a la patrulla, me clavó una mirada carente de arrepentimiento. Fue solo un segundo, pero en ese instante reviví todo el horror y un temblor me recorrió la espina dorsal. Mi madre gritaba desconsolada, sin entender nada. Yo no podía ni mirarla a los ojos, abrumado por la culpa y el espanto que habitaban ahora en mi alma. Días después, con la policía investigando cada rincón, yo vagaba por la casa en silencio, sintiendo cada tabla crujir como un lamento. No podía borrar las imágenes que se habían tatuado en mi mente. La herencia de mi familia era la sombra de un hombre que había torturado y asesinado sin piedad, y esa mancha me perseguiría para siempre. Nadie olvidaría lo que se encontró dentro de aquella habitación ni las historias que salieron a la luz con las confesiones de mi abuelo. Lo peor era que, a pesar de toda la evidencia, yo seguía sin poder creer que aquel anciano amable y sonriente fuera el mismo que anotaba metódicamente sus atrocidades. Con el tiempo, el pueblo se llenó de cuchicheos, mi madre no pudo superar la vergüenza ni la desolación, y yo me sumí en un silencio sepulcral. Aunque pasen los años, revivo cada detalle en mis pesadillas. A veces, por las noches, juro escuchar los mismos ruidos que provenían del granero, aun cuando esa puerta ya no existe. Es como si la casa recordara cada gota de sangre derramada y la transformara en un eco perpetuo. He intentado escapar de ese lugar, pero la esencia de mi abuelo parece sujetarme, como si aún me vigilara desde algún rincón oscuro del tiempo. Ahora, cada vez que me veo reflejado en un espejo, me pregunto si llevo en la sangre esa misma mancha, ese monstruo que se ocultó detrás de una sonrisa afable. Me atormenta la idea de que la maldad pueda transmitirse como un legado familiar. Ese es el mayor terror que me persigue, descubrir que no he escapado del todo, que parte de mí está marcada irremediablemente por su influencia. Supe que mi abuelo era un asesino, pero el terror más profundo fue comprender que, en el fondo, llevo algo de él dentro de mí, y esa sombra no me dejará dormir jamás. Ancestrales. Crecí en un rancho de Michoacán que mi abuelo compró casi regalado en un remoto poblado donde el silencio parecía envolverlo todo. Jamás entendí por qué nadie nos advirtió que ese lugar había sido escenario de brujería y rituales prohibidos, o quizá lo hicieron y mi abuelo se negó a escuchar. Yo era apenas un niño cuando llegué por primera vez, con mis maletas llenas de ilusiones y mis ojos abiertos a la inmensidad del campo. Lo que no sabía era que, en aquel territorio, las sombras tendrían vida propia y los murmullos se colarían en mis sueños hasta robarme la paz. Nada parecía fuera de lo común a plena luz del día, pero apenas caía el sol, la atmósfera cambiaba, el viento ululaba entre los árboles y algo parecía acechar desde las esquinas más recónditas. Mi abuelo afirmaba que la tierra tenía secretos, que las paredes podían hablar si uno aprendía a escuchar. Yo no comprendía a qué se refería, pero mi curiosidad me impulsaba a prestar atención a cada crujido en la madera. Al principio creí que era mi imaginación, sin embargo, con el tiempo empecé a dudar de lo que consideraba normal. Eran pasos en el techo que resonaban como si alguien caminara sobre tejas mal puestas, eran pisadas que se detenían justo sobre mi habitación a medianoche y después se disipaban, como si la persona o la cosa que las provocaba se perdiera en la oscuridad. Luego aparecían los murmullos que se filtraban por las ventanas, a veces sonaban como lamentos distantes, otras veces parecían risas amargas. Nadie más en la casa admitía escucharlos, pero recuerdo la mirada evasiva de mi abuelo cuando tocaba el tema, como si él supiera algo que no se atrevía a contarme. Mis padres solo visitaban el rancho de vez en cuando, pues vivíamos en la ciudad y el tiempo de vacaciones era limitado, así que el rancho se convertía en mi refugio, pero también en mi pequeña prisión. Me entretenía recorriendo los establos y los pasillos llenos de polvo mientras ayudaba a mi abuelo en tareas sencillas, como alimentar a los animales o limpiar la milpa. Por las mañanas todo parecía tan tranquilo que podía olvidar mis pesadillas, pero en cuanto llegaba la tarde sentía un escalofrío que me recorría el cuerpo, y me asomaba a los corredores con la sensación de que alguien me observaba. Nunca había logrado ver un rostro nítido, siempre era una silueta fugaz que desaparecía entre las sombras. En las noches, cerraba las puertas con trancas gruesas y tapaba las ventanas con telas, aún así, los susurros se filtraban, y mi corazón latía con tanta fuerza que temía que la cosa que me rodeaba fuera capaz de escuchar mis miedos. Durante mi adolescencia, me empeñé en buscar respuestas en los libros que mi abuelo guardaba en un baúl. Encontré relatos antiguos sobre brujas que se reunían en descampados, sacrificios de animales y hasta historias de personas que habían desaparecido sin dejar rastro. No tenían fechas precisas ni nombres reconocibles, pero hablaban de un poder oscuro arraigado en esa región. Empecé a sospechar que mi abuelo sabía más de lo que decía, y mis preguntas lo ponían nervioso. Él me confió que el rancho había pertenecido a una familia repudiada por todos en el pueblo, acusada de practicar magia negra y de realizar rituales con sangre. Sus palabras se cortaban en el momento en que sentía que revelaba más de la cuenta. Me aseguró que debíamos tener cuidado al cavar en la tierra, según él, aquella propiedad guardaba más de lo que cualquiera pudiera imaginar. La advertencia de mi abuelo se quedó grabada en mi mente, pero nunca pensé que llegaría a confirmar sus temores de una manera tan directa. A los 16 años, quise ayudarlo a sembrar en un terreno olvidado detrás de la casa principal. Cavé con fervor, levantando la tierra seca con la esperanza de convertir ese lugar en un huerto provechoso. Después de un rato, el sonido metálico de la pala golpeó algo duro. Con curiosidad, aparté la tierra y sentí mi respiración paralizarse, aparecieron huesos humanos. En un principio no supe si se trataba de un animal grande, pero conforme los fui descubriendo, la forma de un cráneo y otros restos dejaron en claro que tenía frente a mí una tumba clandestina. El suelo parecía tragarme, mis piernas temblaban y no podía articular palabra. Llamé a mi abuelo, y su reacción fue un tenso silencio. Sus manos se crispaban mientras cubríamos los huesos de nuevo, como si quisiéramos enterrarlos no solo bajo la tierra, sino también bajo el olvido. Esa noche todo cambió. Hasta entonces, los murmullos y los pasos en el techo resultaban inquietantes, pero lograba convencerme de que podían ser ruidos normales del rancho. Después de hallar los huesos, se intensificaron los sonidos, se acercaron a mis oídos con más descaro, se volvieron voces claras que repetían mi nombre y sollozaban frases ininteligibles. Las sombras que antes se escabullían por los rincones comenzaron a manifestarse con mayor nitidez. Al asomarme por las ventanas, veía figuras erguirse en el patio, iluminadas por la pálida luz lunar, se quedaban quietas, como esperando algo de mí, y luego se desvanecían, dejando un rastro de penumbra que me encogía el alma. Imaginaba que aquellos restos humanos tenían un dueño o varios, que sus espíritus reclamaban justicia, o tal vez su ira iba dirigida contra nosotros por haber perturbado su descanso. Traté de hacer oídos sordos, pero cada noche me resultaba más imposible. Dormía con la luz encendida, aunque sabía que de poco serviría. Los sueños se transformaron en pesadillas donde veía figuras encapuchadas, fogatas encendidas en plena oscuridad y gritos que retumbaban en mis tímpanos. Me despertaba sudando y con la certeza de que algo me observaba desde la puerta de la habitación. Poco después, los percances comenzaron a multiplicarse, las vacas amanecían agitadas y con marcas extrañas en el lomo, los perros se erizaban y aullaban como si hubieran visto a un espectro, las gallinas aparecían muertas sin razón aparente. Mi abuelo intentaba calmarme diciendo que eran coincidencias del campo, aunque su mirada estaba cargada de preocupación y culpa. Los años pasaron, y no dejaba de preguntarme por la historia completa de ese rancho, por la brujería, por los rituales oscuros que, según las leyendas, se celebraban en el patio trasero antes de que mi familia llegara. Con el tiempo, aprendí que mi abuelo compró el terreno porque necesitaba un lugar para criar ganado y no tenía suficientes recursos. Aquel rancho se ofrecía a un precio irrisorio, Y la gente del pueblo prefería mantener su distancia en lugar de hacer preguntas. Había indicios de que la familia anterior se dedicaba a preparar pócimas e invocaciones, mezclando supersticiones con un fanatismo escalofriante. Pero esas eran solo teorías que encontraba en recortes de periódico antiguos o escuchaba de labios de algunos campesinos que preferían evitar el lugar. Fui creciendo, y mi padre murió en un accidente de auto, dejándome con la responsabilidad de acompañar a mi abuelo en las labores del rancho. Entonces pasé largas temporadas aislado, con el corazón lleno de duelo y la cabeza sumida en sospechas. No tenía consuelo, y el ambiente del rancho no ayudaba. Las voces empeoraron, se volvieron gritos desesperados, como si alguien suplicara escapar de un tormento eterno. En las paredes surgían manchas que parecían siluetas humanas, sombras pegadas a la superficie que se movían cuando uno parpadeaba o bajaba la guardia. En el techo, escuchaba arrastres, como si unas uñas largas se rasparan contra la madera, y los corrales se quedaban en silencio total durante la madrugada, un silencio tan denso que hacía que incluso el canto de un grillo se sintiera como un estruendo. Una tarde, no soporté más mi ignorancia y confronté a mi abuelo con determinación. Le exigí que me dijera qué sabía. Con voz temblorosa, me confesó que, al poco de mudarse, había encontrado símbolos extraños en el granero, cruces invertidas y marcas hechas con sangre seca. También me reveló que escuchaba cánticos en medio de la noche, procedentes del monte cercano. Me confesó que nunca quiso involucrar a la policía o a los lugareños porque temía que lo tacharan de loco. Además, no deseaba perder la única oportunidad que tenía de mantener a la familia con los recursos del rancho. Por eso, calló y prefirió ignorar todo aquello que carecía de explicación lógica. Sin embargo, con el hallazgo de los huesos humanos, sus culpas emergieron con la fuerza de una marea imparable. Intuía que el lugar exigía un sacrificio o al menos un respeto que él no supo brindar. Tras esa confesión, la tensión entre nosotros aumentó. Cada uno cargaba su cruz en silencio, pero mi mente no dejaba de imaginar que tal vez estábamos siendo perseguidos por los espíritus de quienes murieron en rituales atroces. Había noches en las que el viento soplaba fuerte y arrastraba un hedor a carne podrida, luego aparecían las risas, escalofriantes, resonando en el patio como si un grupo invisible celebrara una ceremonia macabra. Buscaba explicaciones lógicas en libros de antropología, consultaba a vecinos, escuchaba cuentos populares sobre brujas que se convertían en bolas de fuego y volaban por el cielo. Nada traía alivio. Sentía que el rancho era un agujero negro que me absorbía el alma y, poco a poco, se llevaba mi cordura. Las muertes de animales se tornaron cada vez más violentas. Las yeguas se despertaban sudando y con signos de forcejeo, como si hubieran sido montadas por algo sin forma humana. Observaba al ganado con ojos llorosos, temiendo encontrar algún día a una vaca destripada o a un caballo despedazado, señales de la furia de esas presencias invisibles. Decidí bendecir la casa con agua bendita y crucifijos, tratando de protegerme de una fuerza que no lograba comprender. Sin embargo, en lugar de calmar los sucesos, parecían enardecerlos. A los pocos días, las cruces amanecían rotas y los frascos con agua bendita se vaciaban misteriosamente, como si la tierra misma la bebiera para burlarse de mi fe. El insomnio se volvió mi compañero, y en mis desvelos caminaba por la casa guiado por la luz temblorosa de una vela. Escuchaba rumores de pasos a mi espalda, volteaba sin encontrar a nadie. A veces percibía una respiración densa detrás de mí, pero cuando me armaba de valor para encarar lo que fuera que estuviera allí, solo veía el corredor vacío, con la penumbra extendiéndose más y más. Empecé a creer que aquella entidad tomaba la forma de mis peores miedos, que se alimentaba de mi ansiedad. Traté de abandonar el rancho en varias ocasiones, mas siempre terminaba regresando por un inexplicable sentimiento de responsabilidad, como si el lugar me reclamara, como si hubiera algo que yo debía descubrir o expiar. Mi abuelo enfermó, y mientras lo atendía, su respiración agónica reveló que jamás superó el peso de haber llevado a la familia a ese sitio maldito. Me agarraba de la mano y me pedía perdón sin explicarme con exactitud el motivo. Sus últimos días se nublaron entre fiebres y delirios en los que repetía que debíamos desenterrar la verdad. Cuando finalmente falleció, la casa se quedó en un silencio opresivo. Sentí que las paredes se contraían como un animal herido, y los pasos en el techo se multiplicaron. Esa noche creí escuchar golpes insistentes en las ventanas, como si decenas de puños invisibles clamaran por entrar. Me quedé despierto, abrazado a mi herencia de temores, con la sensación de que el aire pesaba y me costaba respirar. Pensé en huir, en venderlo todo, pero no tenía la fuerza para enfrentar el juicio de mis propios recuerdos. Poco después de la muerte de mi abuelo, encontré un cuaderno oculto entre sus pertenencias, donde relataba sueños que lo perseguían desde joven. Describía un aquelarre de mujeres sin rostro danzando alrededor de un fuego verde, hablaba de sacrificios humanos y de cómo escuchaba a las víctimas llorar pidiendo misericordia. Contaba que las sombras de aquellas brujas lo visitaban en la noche, prometiéndole recompensas si las dejaba continuar con sus rituales. Ese cuaderno me mostró la profundidad de su tormento y la razón de sus silencios. Allí se mencionaba que los huesos enterrados en el patio pertenecían a quienes se negaron a participar o se atrevieron a romper los lazos con la oscuridad. Confirmé mis peores sospechas, el rancho había sido un nido de blasfemias y prácticas malignas. Y me percaté de algo más aterrador, las voces que tanto oía eran las de aquellos atrapados entre la vida y la muerte, clamando una liberación que no sabría cómo otorgarles. Ahora vivo aquí, rodeado de recuerdos y de ruidos inexplicables, aferrado a la esperanza de encontrar una manera de silenciar esos lamentos y cerrar las heridas abiertas en la tierra. Mis noches se han convertido en vigilias perpetuas, a la espera de que algo aparezca entre la penumbra y me lleve a un punto sin retorno. Aún siento los pasos sobre mi techo y los ojos que me observan cuando cruzo el patio, todavía veo sombras que surgen desde los rincones más oscuros, y los aullidos de los perros me anuncian que jamás volveré a dormir tranquilo. Me pregunto si un día estas fuerzas finalmente se calmarán o si me arrastrarán con ellas. Pero lo que más me atormenta es pensar que, de algún modo, estoy ligado a ese destino, como si mi sangre y la de los espíritus que habitan este rancho estuvieran ya mezcladas, reclamándome un tributo que no sé si podré pagar. No hay noche en que no los escuche, no hay sueño que me libre de sus murmullos y de su constante reclamo. A veces siento que solo es cuestión de tiempo para que se lleven lo que queda de mi cordura. He pensado en escapar, en incendiar la propiedad y así purificar de una vez por todas esta tierra maldita, pero el legado familiar y el inexplicable influjo que ejerce el rancho sobre mí han detenido cada impulso. Tal vez estoy condenado a vivir entre estos muros infestados de horrores, tal vez no exista forma de huir de un sitio donde la muerte y la brujería se aliaron para alimentar su propia vorágine de oscuridad. Cada amanecer me recibe con un alivio temporal, pero la noche llega siempre con su cortejo de susurros, pasos y figuras espectrales. Aquí sigo, testigo y víctima de algo que sobrepasa mi entendimiento, con la convicción de que no importa cuánto lo intente, este lugar me ha robado el sueño para siempre. El legado maldito. Aquella familia yucateca llevaba generaciones arrastrando un secreto insostenible que nadie se atrevía a mencionar en voz alta, pues cada palabra mal canalizada parecía alimentar el horror que se cernía sobre ellos. Tenían riquezas y grandes extensiones de tierra, heredadas de una fortuna forjada en circunstancias turbias. La casona principal, ubicada a las afueras de Mérida, era majestuosa y a la vez lúgubre, sus muros gruesos y la vegetación que los envolvía parecían murmurar historias antiguas que nadie deseaba recordar. En el interior, los pasillos se alargaban hasta volverse sombras y los retratos de los antepasados observaban con ojos duros, como si supieran que tarde o temprano todo volvería a desmoronarse. Los sirvientes caminaban en silencio, con la cabeza gacha, convencidos de que algo maligno habitaba en cada rincón. No era un temor infundado, pues bastaba con prestar atención a los sonidos nocturnos y a la perpetua sensación de que había algo acechando tras las puertas cerradas. A lo largo de los años, los rumores habían crecido como hiedra venenosa. Se decía que el abuelo, hombre audaz y de espíritu ambicioso, había sellado un pacto con el diablo para obtener la prosperidad que hoy se reflejaba en las arcas familiares. Las leyendas de la región contaban que existían espíritus y entidades dispuestos a conceder favores a cambio de sacrificios impensables. Nadie sabía con exactitud cómo, pero en cierto momento el abuelo habría retrocedido, arrepentido de entregar lo que prometió ofrecer. Sin embargo, aquel pacto no se rompió sin consecuencias. Una maldición cayó sobre los hombres de la familia y el destino dictaminó que todos morirían a la edad de 33 años. No había excepciones, no había escapatoria, y el precio de la rebeldía se pagaba con sangre y con miedo. El padre del actual heredero conocía bien esa historia, la había escuchado desde niño a través de los susurros de su propia madre, que temblaba cada vez que recordaba cómo el abuelo agonizó lleno de culpa y terror. Aún así, el hombre se negó a aceptar un fin tan prematuro e injusto. Creció rodeado de lujos y comodidades, pero también vivió entre sombras y presagios. Cuando cumplió 20 años, empezó a sentir un ligero temblor interno cada vez que su cumpleaños se aproximaba. Se esforzaba por ignorar las señales, argumentando que los viejos cuentos solo eran supersticiones. Sin embargo, en la familia se conservaban documentos antiguos, cartas manchadas de tinta seca que describían con detalle cómo al abuelo se le había aparecido una figura oscura en la hacienda. Él siempre aseguraba que podía ver el brillo de los ojos de esa presencia infernal en la penumbra de sus habitaciones. Todos esos relatos impregnaron la mente del padre, que intentó no dejarse dominar por el pánico que sus antepasados habían soportado. En un arranque de valentía y rebeldía, aquel hombre decidió huir la víspera de su cumpleaños número 33. Había planeado su escape con meses de antelación, como si creyera que cambiar de tierras y renunciar a todo fuera la clave para engañar al destino. Tomó un automóvil y se dirigió hacia Cancún, con la idea de tomar un avión y desaparecer en algún país lejano donde el peso de la maldición no pudiera alcanzarlo. Sin embargo, el día de su cumpleaños ocurrió un accidente mortal en la carretera. El coche derrapó en una curva, como si unas manos invisibles lo hubiesen empujado hacia la barranca. Su cuerpo fue hallado destrozado en medio de los restos humeantes. Quienes lo encontraron juraban haber sentido una extraña tensión en el aire, una malicia que flotaba alrededor de la tragedia. Cuando la noticia llegó a la casona, la madre del joven heredero se encerró en sus aposentos, incapaz de articular palabra alguna, recordando el rostro sufriente de su esposo cuando abandonó la casa. Sin importar la distancia que él buscó, la muerte llegó puntualmente a cobrar su deuda. El heredero creció con ese temor anidado en su mente. Tenía apenas unos años cuando el padre murió, pero las paredes y los corredores de la hacienda parecían insistir en repetirle que a él también le aguardaba el mismo final. La mayoría de los parientes masculinos reposaban en el panteón familiar, todos con la misma inscripción en sus lápidas, el mismo año de nacimiento y el mismo año de muerte que coincidía con la edad maldita. Su infancia transcurrió en un ambiente opresor, en el que las miradas de las tías y los primos iban cargadas de compasión y lástima, como si lo vieran con un pie en la tumba. Sin embargo, la madre hacía lo posible por infundirle coraje. Le contaba que, aunque no había forma de negar la maldición, tal vez existía una oportunidad de redimir el pacto roto. Esa idea se convirtió en su obsesión. Cuando cumplió los 18, decidió averiguar todo acerca de aquel trato infernal que había marcado a su estirpe. Revisó documentos, fotografías antiguas y manuscritos que el abuelo había guardado con recelo en cofres de madera tallada. Encontró referencias a rituales prohibidos y a la exigencia de una ofrenda de sangre. Descubrió que, según rumores velados, el diablo no venía solo. Una sombra sin forma acompañaba a quienes intentaban burlar lo acordado y se manifestaba con una serie de apariciones y fenómenos inexplicables. Luces que se encendían a mitad de la noche, sonidos de pasos en corredores vacíos. Susurros que parecían pronunciar su nombre con un tono gélido. Cada página que leía alimentaba un terror que le costaba describir. Su salud mental empezó a quebrarse, pero se aferraba a la idea de que, si comprendía el origen de la maldición, tal vez encontraría la forma de romperla. Pasaron los años y se acercó su 33 cumpleaños. El tiempo le pesaba sobre la espalda como una losa, cada minuto era un recordatorio de que el reloj de su vida avanzaba hacia la hora marcada. Los sirvientes que seguían en la hacienda evitaban cruzarse con él de noche. Habían presenciado extraños sucesos que les quitaban el sueño, puertas que se abrían sin corriente de aire, sombras que danzaban por los muros y risas distantes que surgían de ninguna parte. Entre ellos se hablaba de que el heredero estaba siendo rondado por la misma entidad que se había llevado a todos sus antepasados, esa presencia sin nombre que reclamaba el pago incumplido. La atmósfera se hacía más opresiva, como si la casa misma estuviera viva y respirara miedo. Una madrugada, mientras el heredero permanecía en la biblioteca buscando respuestas en libros antiguos, sintió que un frío intenso le rozaba la nuca. Al voltear, vio fugazmente algo que se escabullía tras una cortina. Pensó que era producto de su propia sugestión, pero entonces percibió un leve murmullo. Las palabras eran ininteligibles, pero se sentía la hostilidad agazapada en cada sílaba. De pronto, un golpe seco estremeció las ventanas y los candelabros temblaron como si la tierra se sacudiera. El corazón se le aceleró, sintió que aquella sombra vigilaba sus pasos, impaciente por reclamar lo que tanto tiempo había esperado. Sin embargo, él no huyó. Se quedó en silencio, tratando de demostrar fortaleza, aunque por dentro se quebraba de pánico. Su madre, cada vez más frágil y enferma, estaba postrada en una habitación en penumbras. Conocía mejor que nadie la sentencia que pesaba sobre su hijo. En el pasado había buscado la ayuda de curanderos locales y de sacerdotes que oraban en maya, pero ninguna de sus plegarias y rituales consiguió disipar la maldición. Cada vez que se hablaba de intentar un exorcismo, surgían accidentes o muertes inesperadas. Por ello, la madre se guardó cualquier intento desesperado. Solo le rogaba a Dios en silencio que tuviera misericordia de su hijo. El heredero comenzó a notar señales físicas de la inminencia de aquel fin. Algunas mañanas despertaba con rasguños en la piel, como si manos invisibles se hubiesen posado sobre él durante el sueño. Otras veces, encontraba marcas en la puerta de su cuarto, símbolos que no entendía pero que parecían provenir de algún lenguaje arcaico. Incluso el clima alrededor de la hacienda se volvió errático, llovía torrencialmente cuando no era temporada y luego el sol abrasador se apoderaba de los campos de maíz sin previo aviso. Era como si la naturaleza misma estuviera convulsionando en sincronía con su tragedia personal. Su determinación por romper la maldición lo llevó a contactar a un anciano que vivía cerca del cenote sagrado. Se decía que aquel hombre conocía secretos de la antigua magia yucateca y que, en ocasiones, aconsejaba a quienes se veían perseguidos por fuerzas más allá de su comprensión. El heredero lo visitó, con la esperanza de encontrar alguna fórmula o rito que pudiera anular el pacto sellado por su abuelo. La choza del anciano estaba rodeada de un silencio sepulcral, los árboles parecían abrazar el lugar y la escasa luz del atardecer le confería un aura irreal. El anciano, encorvado y con los ojos nublados por la vejez, apenas lo miró cuando empezó a relatar la historia familiar. Aunque evitaba diálogos, el heredero comprendió que el viejo sabía mucho más de lo que quería admitir. Finalmente, el hombre le habló de una ceremonia secreta que podría aplacar la ira de la entidad si se hacía la ofrenda adecuada. Sin embargo, esa ofrenda, advertía, exigiría un sacrificio peor que la muerte. Atormentado pero aferrado a la vida, el heredero consideró intentarlo. El ritual debía realizarse en la medianoche exacta de su cumpleaños 33, el momento en que se sellaría su destino. Preparó una fogata en los terrenos traseros de la hacienda, junto a un altar improvisado con piedras antiguas. Colocó velas negras, incienso y un recipiente de obsidiana donde vertió la sangre de un animal sacrificado minutos antes. Todo parecía indicar que esa sería su última oportunidad de zafarse de la cadena de muertes que venía sumando generaciones. No obstante, al acercarse la hora, la temperatura descendió de forma brusca, como si un invierno infernal se posara sobre la hacienda. Un viento sepulcral agitó los árboles, las velas parpadearon y se extinguieron, y en la lejanía se oyó un gruñido que no parecía provenir de bestia alguna conocida. El heredero, sintiendo como el terror se incrustaba en su pecho, se arrodilló ante el altar y vertió la sangre según las instrucciones. Percibió entonces que una presencia lo rodeaba, acechante, burlona. Era como si un par de ojos invisibles lo observaran con impaciencia. En su interior, cada fibra le gritaba que corriera, que huyera como había hecho su padre. Pero recordaba perfectamente que escapar no había salvado a nadie. Por eso, entonó las palabras que el anciano le había enseñado, pronunciando cada sílaba con esfuerzo y miedo. El viento rugía tan fuerte que apenas podía oír su propia voz. Sintió que algo se acercaba, algo que emergía de las sombras de los árboles, algo que se deslizaba entre las hojas secas y que emanaba un hedor a azufre. Al culminar el rito, todo se quedó en silencio. El viento se detuvo, el fuego de la fogata se apagó y la penumbra se hizo más densa. El heredero notó que la sangre había desaparecido del recipiente, como si hubiera sido absorbida por manos invisibles. Un instante después, se escuchó un alarido desgarrador que provenía de la espesura. Sonó a furia y a impotencia, como si la entidad comprendiera que le estaban arrebatando su derecho ancestral. En ese momento, el heredero se alzó con el corazón a punto de estallar. Sintió una bocanada de aire helado que lo golpeó y lo lanzó varios pasos hacia atrás. Cayó al suelo con fuerza, quedó aturdido y, durante unos segundos, creyó que el mundo entero se había roto. Cuando recobró la compostura, se dio cuenta de que en el ambiente flotaba una tensión insoportable. Un aroma putrefacto se impregnaba en la noche y le llegaba a la nariz con una nitidez insoportable. Sin saber si había logrado su cometido, se arrastró hasta la casa y, al cruzar la puerta, un dolor punzante le atravesó el pecho. Sintió como si un puño helado le atrapara el corazón. Estaba seguro de que la maldición seguía ahí, intacta, alimentada por el odio y la traición. Se refugió en su habitación, temblando de fiebre y sin atreverse a pronunciar palabra. Se preguntó si el rito realmente había funcionado, si aquella ofrenda bastaría para enmendar el pacto. Con la mirada perdida en el techo, recordó los funerales de sus antepasados, las caras tristes de quienes siempre supieron que la muerte llegaría sin avisar, la tumba de su padre y su auto calcinado en la carretera. Aquella noche no pegó ojo. Cada sonido en la hacienda era un latido que anunciaba el peligro. Se sentía rodeado de presencias, sombras que se deslizaban bajo las rendijas y se alimentaban de su terror. El amanecer lo encontró con los ojos enrojecidos y la piel cubierta de un sudor frío. Se levantó con torpeza y caminó por los pasillos de la casona, los mismos que conocía desde niño pero que ahora parecían estrecharse alrededor de él como un laberinto sin salida. Cada rincón le recordaba el fatal desenlace de su padre y de todos los hombres que llegaron antes. Aún así, un brillo de esperanza se encendió en su interior al notar que, por primera vez en muchos días, el aire no olía a tormenta y las paredes ya no crujían como si albergaran a la bestia. Salió al jardín y comprobó que el sol lucía radiante, como si pretendiera disipar cualquier duda sobre la aparente victoria ante la maldición. Sin embargo, cuando el calendario marcó su 33 cumpleaños, un presentimiento funesto se apoderó de él. Sentía punzadas en la sien y un hormigueo constante en el pecho. Las horas transcurrieron con una calma engañosa. Miraba el reloj con ansiedad, cada campanada era un recordatorio del posible final. Al caer la noche, el silencio fue absoluto. Ni siquiera los grillos se atrevían a cantar. Un escalofrío heló la sangre del heredero. Caminó por los corredores, con la respiración entrecortada, esperando que en cualquier momento el horror se materializara. Y entonces, desde la habitación de su madre, escuchó un quejido. Corrió hasta allí. La encontró con la mirada vidriosa, incapaz de reconocerlo. En sus labios había rastros de espuma y en su cuello se distinguían marcas violáceas, como si algo la hubiera estrangulado. En el aire flotaba el mismo hedor del que había sido testigo la noche del ritual. Se desplomó junto a ella, tratando de ayudarla sin saber qué hacer. Al final, su madre expiró con un último suspiro que pareció un susurro de auxilio. El heredero comprendió entonces que el diablo se había cobrado otra vida. Entendió, con un dolor insufrible, que la maldición no se había roto, sino que había hallado otra forma de herirlo. La entidad reclamó un alma, quizá no la suya, pero la de su madre era el sacrificio que ahora lo condenaba a vivir con la culpa. La noche se cerró sobre la hacienda con el abrazo más oscuro que se pudiera imaginar. En lo alto de los muros, las sombras se movieron nuevamente y el viento reanudó su canto fúnebre, como si celebrara una victoria que estaba lejos de ser la última. Él permaneció allí, inmóvil, aferrado al cuerpo inerte, sintiendo la certeza de que lo peor apenas comenzaba. Estaba vivo, pero con un destino todavía más aterrador, pues ahora entendía que la muerte que tanto temía podía llegar en cualquier instante y de cualquier forma. Yacía en medio de la penumbra, consciente de que la historia no se había detenido, de que la ofensa al pacto seguía palpitando en los muros de la casona y en los laberintos de su mente. Una soledad sepulcral lo rodeaba mientras la noche se hacía interminable. El día jamás había parecido tan lejano, y la herencia maldita se alzaba sobre él con más fuerza que nunca, exigiendo un pago que, en última instancia, nadie podía eludir. Huellas en el sótano. He decidido no revelar mi nombre. Nací y crecí en Perú, en una casa antigua que heredamos de mi abuela. Siempre me pareció un lugar curioso, con muros gruesos y un techo de tejas que crujía con el viento. Sin embargo, jamás habría imaginado lo que descubrimos tras su muerte. Aquella noche todo cambió. Sentí un peso asfixiante en cada rincón, como si las paredes supieran más de lo que nosotros creíamos. Si cierro los ojos, todavía huelo la mezcla de humedad y polvo. Recuerdo el silencio insoportable al bajar a ese sótano secreto que encontramos. Nadie se atrevía a pronunciar palabra, ni siquiera mi madre que, por primera vez en años, dejó ver en su rostro un terror tan profundo que me estremeció hasta los huesos. Ella había declarado, con voz temblorosa, que allí la encerraban cuando era niña. Y en ese instante comprendí que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría para siempre mi percepción de la familia y de mí mismo. Durante los días previos al hallazgo del sótano oculto, en casa se respiraba un aire denso. Tras el funeral de mi abuela, la atmósfera se cargó aún más, como si sus secretos clamaran desde algún lugar escondido. Mi madre se recluyó en su habitación, apenas comía y casi no hablaba con nadie. Yo solo podía especular que, de alguna manera, la muerte de su madre revivía horrores de la infancia que había mantenido ocultos. El estado de mi madre empezó a preocuparme. Sus ojos parecían perdidos y cada cierto tiempo lanzaba miradas furtivas a la sala, como si allí hubiese algo que no podía ignorar. Una noche, cuando el viento golpeaba con fuerza las ventanas, la encontré sentada en la oscuridad, observando el suelo con una fijeza enfermiza. Le pregunté qué pasaba, y sin despegar la vista respondió, «Aquí hay un hueco, yo lo sé, está bajo nuestros pies». No contesté. Sentí un escalofrío corriendo por mi cuerpo, pero preferí ignorar aquel comentario. Al día siguiente, sin embargo, me acordé de sus palabras y no pude sacarme de la cabeza la idea de un subsuelo oculto. Fue entonces cuando me atreví a revisar la vieja biblioteca que mi abuela guardaba con recelo. Entre sus libros desgastados, hallé un cuaderno lleno de notas desordenadas. Reconocí la caligrafía inestable de mi abuela. Hablaba de rituales extraños, de símbolos que decían invocar presencias oscuras. Había líneas tachadas, referencias a un padre al que nunca conocimos y a un castigo que ella misma había sufrido de niña. Nunca se lo había mencionado a mi madre, o quizá mi madre lo ignoraba. Me pregunté si esos textos eran la causa de tanta tensión en la casa, de esa pesadez que sentíamos. Sin pensarlo demasiado, seguí las indicaciones en las páginas, mencionaba algo sobre una puertecilla de acceso cerca de la escalera. Tomé valor y fui a buscarla. Al mover un mueble polvoriento, descubrí una pequeña puerta de madera, asegurada con un candado viejo. El corazón me latía con tanta fuerza que oía retumbar la sangre en mis oídos. Aún así, no quise detenerme. Conseguí una barreta. Tras varios intentos y un crujido metálico, el candado cedió. Empujé la puerta con cautela. Aquel espacio conducía a una angosta escalera de piedra que descendía con una inclinación que me pareció peligrosa. La oscuridad era espesa y el olor a tierra húmeda me puso la piel de gallina. Nunca había sentido un silencio tan amenazador. Mi linterna iluminó unas paredes mohosas y, al avanzar unos pasos, advertí unas marcas como arañazos profundos en el revoque. Entonces, mi madre apareció detrás de mí. No sé cómo se enteró de que yo estaba allí, pero su expresión era un reflejo de pánico absoluto. Me tomó del brazo con fuerza y me dijo que no siguiera, pero al ver mi insistencia, decidió acompañarme. Me contó con voz entrecortada que, cuando era pequeña, mi abuela la encerraba en un sótano similar cuando se portaba mal. La sangre me hirvió al escuchar aquello, y la furia se mezcló con la creciente angustia que me producía el lugar. Esa fue la primera pista de que algo mucho más siniestro se escondía en mi historia familiar. Al descender, la linterna arrojó un tenue círculo de luz sobre el pasillo angosto. Las paredes no solo tenían marcas de uñas, sino también símbolos que no reconocía. Eran figuras geométricas rodeadas de garabatos, un lenguaje que parecía de otro mundo. El aire se sentía denso, cargado de un susurro casi imperceptible. Avanzamos con paso lento, intentando no resbalar en los escalones cubiertos de moho. Cuando llegamos al fondo, la penumbra nos recibió con un silencio casi sobrenatural. Pude ver, a la luz titilante de mi linterna, un cuartucho de techo bajo, lleno de recipientes oxidados. Había algo macabro en la disposición de esos objetos, como si se hubieran utilizado en ceremonias clandestinas. Tenía la respiración entrecortada, sintiendo que cada célula de mi cuerpo me gritaba que saliera de allí. Pero la curiosidad y el horror me mantenían clavado en el suelo. Mi madre se abrazó a sí misma, temblando. Aún así, no emitió ni un gemido. Parecía revivir un trauma muy antiguo. No supe cuánto tiempo pasamos en ese sótano. Encontramos un estante carcomido con cuadernos que llevaban el mismo símbolo dibujado en la portada. El mismo que aparecía en los apuntes de mi abuela. Hojeé con cuidado cada libreta, descubriendo escritos incoherentes sobre rituales para manipular la voluntad de otros, sobre cómo amarrar el espíritu de una persona a un lugar. Encontré también fotografías antiguas, muy borrosas, que mostraban a niños con los ojos vendados, rodeados de velas. Me estremecí al pensar que podía tratarse de mi madre o incluso de otros familiares. Las esquinas de las fotos estaban quemadas, como si alguien hubiese intentado destruirlas. Sentí un asco profundo al darme cuenta de que mi abuela practicaba algún tipo de magia oscura. Pensar que mi madre era víctima de esos rituales me generaba náuseas y coraje. De pronto, noté que mi madre se desvanecía, como si le faltara el aire. La sostuve a tiempo para que no cayera. Sus labios se movían en un murmullo, mencionando algo sobre un sacrificio, pero hablaba tan bajo que apenas capté la palabra. Decidí que era mejor llevarla de vuelta a la superficie. Esa noche, mi madre dormía intranquila. Se retorcía en la cama mientras sudaba copiosamente. Yo me quedé junto a su puerta, sin atreverme a conciliar el sueño. La mente me daba vueltas, ¿qué había pasado realmente en esa casa? ¿Por qué mi abuela sometería a su propia hija a algo tan horrendo? También recordaba la mirada siniestra de mi abuela durante mis años de infancia, pero jamás sospeché que sus silencios pudieran tener una raíz tan oscura. De pronto, escuché un sonido en el pasillo. Un golpeteo rítmico, casi imperceptible. Al asomarme, vi que la luz del corredor parpadeaba. Sentí una presencia detrás de mí, un escalofrío casi tangible recorrió mi nuca. Me giré de golpe, pero solo vi sombras. Sin embargo, tuve la certeza de que no estaba solo. Intenté calmarme, diciéndome que solo era sugestión por lo que acababa de descubrir. Pero esa persistente sensación de que algo me vigilaba no desapareció. A la mañana siguiente, mi madre despertó con una palidez enfermiza. Apenas pudo articular unas palabras, "No vuelvas a ese sótano". Se quedó mirándome con unos ojos vidriosos, cargados de terror. Pero yo necesitaba respuestas. Quería entender por qué ella había sufrido tanto de niña y por qué ahora ese pasado nos acosaba con tanta fuerza. Aunque temía por mi cordura, bajé de nuevo solo. Esta vez, el silencio no era total. Me pareció oír un leve murmullo, como si proveniera de las paredes mismas. Mis pasos resonaban con eco y sentía cada fibra de mi cuerpo tensa. Cuando encendí mi linterna en la oscuridad, los símbolos en las paredes parecieron brillar con vida propia por un segundo. Me costó creer lo que veía. Advertí un olor acre, casi como sangre seca mezclada con humedad. Avancé hasta el fondo y encontré otro cuaderno que la noche anterior había pasado por alto. Estaba mucho más deteriorado, pero algunas páginas seguían legibles. Describían un ritual que se practicaba durante las madrugadas con el objetivo de atar el alma de un niño y forzarlo a guardar silencio. Sentí náuseas al leer aquello. Las palabras parecían impregnadas de odio y desesperación. Había descripciones de golpes, de gritos ahogados, de ojos vendados y de invocaciones a entidades que exigían sufrimiento como ofrenda. En ese instante, escuché algo que me heló la sangre. Un arañazo repentino contra la pared cercana. Mi linterna empezó a fallar, iluminando y apagándose en intervalos cortos, revelando un espacio detrás de unas cajas. Sentí el corazón desbocado en mi pecho, y un impulso irracional me empujó a acercarme. Moví las cajas con dificultad, tosiendo por el polvo que se levantaba. Descubrí, para mi horror, una puerta de madera astillada. Parecía asegurada por dentro con un sistema rudimentario. Forcé la manija y el pestillo se dio con un chirrido agudo. Abrí la puerta con la respiración contenida y me encontré con un cuartito diminuto, a duras penas del tamaño de un armario. Las paredes estaban llenas de surcos, como si alguien hubiese arañado desesperadamente. En el suelo había manchas oscuras ya secas, y supe en ese momento que mis antepasados, quizás mi propia abuela, habían hecho cosas abominables allí. Todo encajaba con lo que mi madre había dicho: aquí me encerraban cuando era niña. Imaginé a una pequeña indefensa, sumida en la oscuridad, raspando las paredes hasta hacer sangrar sus dedos, sin que nadie escuchara sus gritos. Una oleada de rabia y miedo me invadió. Quise salir corriendo, pero sentía que mis piernas no respondían. El pánico me dejó inmóvil. Me pareció ver una figura en una de las esquinas, acurrucada. Un susurro ininteligible se deslizó por el aire estancado. Me restregué los ojos, pensando que era producto de mi tensión. Cuando los abrí de nuevo, ya no había nada. Cuando por fin conseguí subir, mi madre me estaba esperando en la sala. Sus ojos se llenaron de lágrimas al verme. Supongo que reconoció en mi rostro la confirmación de lo que ella ya sabía. La abracé, sintiendo su temblor. Me confesó que mi abuela la culpaba por la muerte de un hermano menor, un niño que nunca conocí, quien supuestamente murió de forma misteriosa. Desde entonces, la castigaba de manera inhumana, obligándola a formar parte de rituales que buscaban purificar el espíritu familiar. Mi madre, en su inocencia, había creído por años que todo era su culpa y jamás se atrevió a contarlo. Se casó joven, salió de la casa con la esperanza de dejar atrás aquel infierno. Pero la muerte de mi abuela la había obligado a enfrentar esos recuerdos. Después de escucharla, comprendí que lo que habitaba en nuestra casa no era solo un residuo de maldad, sino quizá algo peor, un eco de rituales que podrían haber invocado una presencia que seguía allí, alimentándose del dolor y el miedo. Mientras procesaba sus palabras, comencé a notar que el ambiente se tornaba más denso con cada hora que pasaba. Las habitaciones parecían ponerse más oscuras, como si la luz natural no lograra atravesar las cortinas. Empezaron a suceder cosas inexplicables, golpes suaves en las paredes, puertas que se abrían sin razón aparente. Varias noches desperté de golpe con la sensación de que alguien me observaba desde la esquina del cuarto. Solo podía ver oscuridad, pero casi juraba percibir un par de ojos brillando en la penumbra. Mi sueño se hizo frágil y cada despertar dejaba en mi lengua el sabor de la desesperación. Mi madre comenzó a decir que escuchaba la voz de mi abuela llamándola, como cuando era niña. Traté de convencerla de que se fuera de la casa, pero ella se negaba. Decía que no podía dejarme solo, y mucho menos abandonar a las almas atormentadas que habían quedado atrapadas allí. En su mente, un acto de cobardía significaría perpetuar la maldición. Yo mismo me sentía atrapado en una pesadilla. Intenté prender varias velas y decir oraciones que recordaba de la infancia. El ambiente no mejoró. Al contrario, las voces parecían intensificarse, susurrando palabras que no entendía, pero que me producían escalofríos. Una noche, mientras intentaba dormitar, escuché el golpeteo de pasos arrastrados en el pasillo. Tomé una linterna y salí de mi cuarto, decidido a enfrentar lo que fuera que se manifestaba. Llegué hasta la sala y la encontré sumida en una negrura casi palpable. Sentí un olor fétido. Con la linterna pude ver que la puerta que conducía al sótano estaba entreabierta. Algo, o alguien, la había abierto. Descendí lentamente con el pulso descontrolado. Allí, las marcas en la pared parecían más pronunciadas, como si hubieran sido recién hechas. Un susurro repetía mi nombre. Un susurro que sonaba familiar, ronco y lleno de resentimiento. Creí distinguir la voz de mi abuela. Una parte de mí pensaba que había perdido la cordura, pero otra estaba segura de que aquella presencia era real. Cuando llegué al fondo, la linterna parpadeó y se apagó por completo. Me quedé en total oscuridad. No podía ver nada, pero oía algo arrastrarse en el suelo húmedo. El corazón me latía con una violencia aterradora. Extendí mi mano a ciegas, intentando encontrar la escalera para salir, y fue entonces que sentí un roce helado en mi muñeca. Grité sin voz, tratando de encender la linterna. La desesperación me invadió, hasta que de pronto volvió la luz y el sótano se iluminó con ese tenue haz. No había nadie a mi alrededor, pero las marcas en la pared eran más profundas, aún húmedas, como si en ese instante se hubieran grabado. Asustado, corrí escaleras arriba. Sentí mi propio aliento como si fuera un extraño sonido en mis oídos. Salí de allí y cerré la puerta con un golpe que resonó en toda la casa. Cuando me giré, vi a mi madre de pie, mirándome fijamente. Tenía lágrimas en los ojos, pero también un gesto de determinación. Me abrazó sin decir nada. Sentí su corazón palpitando contra el mío, y comprendí que, por mucho que quisiéramos, jamás nos libraríamos de esta historia macabra si no la enfrentábamos. Esa casa guardaba horrores que ninguna bendición superficial podía disipar. Había una cadena de sufrimiento que venía de generaciones anteriores, quizá arraigada en una crueldad familiar que mi abuela perpetuó y de la que mi madre fue víctima directa. Sin embargo, lo peor no era solo ese pasado de maltrato y rituales, sino la entidad que, de alguna manera, había cobrado fuerza con tanto dolor. Ahora, mientras escribo esto, sigo temblando por las noches. Duermo con todas las luces encendidas, aunque siento que la penumbra me acecha. Mi madre se niega a dejar la casa, argumentando que si huimos, esa presencia nos seguirá a donde vayamos. Quizá tenga razón. Tal vez la única forma de cerrar este ciclo infernal sea enfrentarlo, descubrir cada uno de los misterios que mi abuela guardó en ese sótano maldito y exorcizar de una vez por todas el dolor acumulado. Pero confieso que no tengo el valor de bajar otra vez. El simple hecho de recordar el roce helado en mi muñeca me llena de pavor. He pensado en encender velas o hacer alguna ceremonia en el patio, pero parte de mí teme que eso solo invite a la oscuridad a manifestarse con más fuerza. Cada rincón de la casa parece observarnos, y esa noción de ser constantemente vigilado me arrebata el sueño. Todavía escucho los golpes en la noche, los pasos arrastrados, el crujir de la puerta del sótano. Todavía veo el rostro de mi madre reflejando un sufrimiento tan antiguo que me parte el alma. A veces, pienso que la casa nos reclama, que anhela mantener vivos los horrores que se practicaron dentro de sus muros. Me pregunto si algún día podré librarme de los susurros que oigo cuando todo está en silencio. Tal vez esté condenado a vivir en vigilia perpetua, esperando el momento en que esa presencia decida llevarme con ella. La tierra de Perú, con toda su tradición y misticismo, siempre ha tenido historias de brujas y rituales, pero jamás pensé que mi familia fuera una de ellas. Y aquí estoy, atrapado en una historia de horror que jamás imaginé, con cicatrices invisibles que me recuerdan cada segundo que la sangre y los secretos familiares pueden encadenarnos a destinos terribles. Solo me queda escribir, compartir este relato, aunque sea desde el anonimato, con la esperanza de que alguien más entienda, o al menos sepa que no está solo si alguna vez siente una opresión imposible de explicar en la casa que los vio nacer. No sé si alguna vez volveré a bajar a ese sótano. Pero cada vez que paso por la sala, escucho un murmullo indescifrable que me llama. Y cada noche, justo antes de cerrar los ojos, resuena en mi cabeza la voz de mi abuela, como un eco malévolo que me recuerda que los verdaderos monstruos pueden habitar en las raíces de nuestra propia sangre. Encierro. Nunca entendí por qué mi abuela materna vivía tan apartada, en lo alto de un cerro perdido en Colombia. Mi madre me decía que era por seguridad, pero no la suya, sino la nuestra. Crecí con esa idea y la asumí como algo normal, hasta que una noche, ya entrada mi adolescencia, la curiosidad pudo más y le pregunté a mi madre por qué nunca íbamos a visitar a la abuela. Con los ojos entrecerrados y la voz temblorosa, me respondió que había secretos familiares que era mejor no remover. Sin embargo, Tiempo después, insistí en que me llevara a conocerla. Quería ver con mis propios ojos el lugar del que tanto se hablaba en susurros y, en el fondo, también deseaba entender la herencia que corría por mi sangre. Mi padre no participó en aquella conversación. Él siempre se mantenía al margen cada vez que la figura de mi abuela salía a relucir. Era como si algo en su interior se estremeciera al escuchar su nombre. Mi madre tardó varias horas en responderme, pero finalmente cedió. Hizo las maletas con un silencio que me resultó extraño, como si cada prenda que guardara en su valija fuera un fragmento de un pasado que prefería no cargar de nuevo. Cuando emprendimos el viaje, sentí un nudo en el estómago. Era un trayecto largo, debíamos atravesar carreteras polvorientas, veredas angostas y finalmente subir por una senda empinada que nos llevaba hasta lo más alto del cerro donde vivía mi abuela. Al llegar, me sorprendió la soledad y el viento helado que golpeaba las ventanas de la casa. Era una construcción antigua, con paredes de madera astillada y un techo cubierto de tejas carcomidas por la humedad. Un corredor oscuro conectaba la entrada con una sala donde apenas cabía un sillón viejo y una lámpara de pie que parpadeaba con luz mortecina. El silencio era tan denso que sentí que el aire me cortaba la respiración. Mi madre llamó a la puerta varias veces hasta que se escucharon pasos arrastrados. Entonces apareció mi abuela. Tenía el cabello blanco enmarañado y el rostro cruzado por arrugas profundas. Sus ojos eran grises, incoloros, como si hubieran absorbido toda la luz que alguna vez hubieran contenido. Me saludó con un movimiento de cabeza, sin mostrar sorpresa ni ternura. Me resultó incómodo. Nunca había estado ante alguien tan familiar y, a la vez, tan ajeno. Me atreví a observarla de cerca. Su piel parecía seca, casi frágil, pero algo en su presencia me intimidaba. No era solo la vejez ni el lugar lúgubre, era la forma en que ella me miraba, como si pudiera ver a través de mí. Me sentí desnudo ante sus ojos. Mi madre conservaba una expresión de tristeza profunda. Apenas entramos, se estremeció y sus manos comenzaron a temblar. La casa parecía un laberinto de pasillos y cuartos minúsculos. Cada puerta estaba cerrada con llave y nadie daba explicaciones al respecto. Intenté abrir una de las puertas, pero mi madre me lo prohibió con un susurro nervioso. Me dijo que no era lugar para mí, que respetara los espacios que mi abuela destinaba a sus trabajos. Esa palabra me dejó intranquilo. Imaginaba brujerías o algo similar, porque los rumores en la familia siempre apuntaron a que la vieja practicaba rituales oscuros y ese fue el verdadero motivo de nuestro distanciamiento. Durante años, ese tema se barrió bajo la alfombra, pero lo que mis tíos y mi madre murmuraban a mis espaldas me daba a entender que la abuela guardaba secretos que podrían dañarnos a todos. Esa primera tarde, se nos permitió quedarnos en una habitación sencilla, con una cama de madera chirriante y un pequeño ventanal desde donde se veía una arboleda oscura. El sol se ponía temprano y, en cuanto la noche cayó, el lugar se llenó de sonidos inquietantes. Crujidos en la madera del techo, aullidos de algún perro lejano y algo que sonaba como pasos tenues en el pasillo. Aún así, me quedé dormido. Desperté a medianoche con la sensación de que alguien se había acercado a la cama. Me incorporé, pero no vi nada más que sombras. Me costó volver a conciliar el sueño y me pareció oír la respiración entrecortada de mi madre, que dormía a mi lado, como si estuviera sofocada por el terror. Al día siguiente, mientras mi abuela estaba fuera, quise husmear un poco. Noté que mi madre bajó las escaleras apresurada y se dirigió a un corredor que no había visto la noche anterior. La seguí sin que se diera cuenta y la vi detenerse frente a una puerta entreabierta. Al asomarme, me quedé paralizado. Adentro había una jaula oxidada, grande y cubierta con un paño sucio, pero lo más perturbador eran los muñecos de cera colocados en su interior. Eran figuras pequeñas, con rasgos humanos grotescamente detallados. Algunos tenían el rostro deformado, otros estaban incompletos. Sin embargo, había uno que reconocí de inmediato. Tenía un lunar en el mentón y el cabello corto, el mismo aspecto que yo llevaba de niño en una vieja foto familiar. Allí, arrinconada, vi también una figura casi idéntica a mi madre, con su larga cabellera oscura y un vestido que recordaba mucho al que llevaba el día que yo cumplí 10 años. Mi madre comenzó a llorar. susurraba algo que no alcancé a entender. Acercó las manos a la jaula y la tocó con el mismo cuidado con que se acaricia a un animal salvaje. Luego, se giró hacia mí y me confesó con voz ahogada, «Aquí están nuestras almas, nos tiene atrapados». Esas palabras me golpearon el pecho como un mazazo. Sentí vértigo, como si el suelo se abriera bajo mis pies. Apreté los puños, sin saber si huir o enfrentar esa realidad que me golpeaba con toda su crudeza. No alcancé a decir nada. Solo noté que mi madre, presa de un pánico angustiante, me tomó del brazo y me arrastró fuera de la habitación. «Vámonos», masculló, evitando mirarme a los ojos. Salimos rápidamente y, en ese instante, un viento helado recorrió el pasillo. Me pareció oír una risa ahogada provenir de alguna parte de la casa. La abuela nunca nos preguntó qué habíamos hecho mientras ella no estaba. Actuaba como si todo fuera normal. Sin embargo, sentí que algo en su mirada se había encendido. Era una chispa de conocimiento, como si supiera perfectamente dónde habíamos estado y lo que habíamos visto. La tarde transcurrió con un silencio espeso. En algún momento, mi madre comenzó a empacar las cosas para marcharnos cuanto antes, pero no tuvimos oportunidad de escapar ese mismo día. La abuela insistió en que nos quedáramos a cenar y ofreció preparar algo especial. Por dentro, yo temblaba al pensar en sus manos arrugadas manipulando ingredientes que no podía imaginar. Mi madre me confió que no había forma de negarse sin que la abuela se enfureciera, y me rogó que la acompañara y que no la dejara sola en ningún momento. La cena fue un suplicio. Nos sentamos en torno a una mesa pequeña e inestable. La luz de un par de velas proyectaba sombras extrañas en las paredes. La comida tenía un sabor amargo y apenas pude tragar un par de bocados. Mi abuela comía en silencio, sin prisa, mirándonos de reojo. Cada tanto se escuchaba un crujir lejano en las tablas del piso, y a mí me parecía que era como un latido de la propia casa, que se contraía con cada uno de nuestros miedos. Cuando terminamos, la abuela se quedó sentada, acariciando la superficie de la mesa con movimientos circulares. Sentí que nos observaba como un depredador que analiza a su presa. Después de la cena, la abuela se retiró a uno de los cuartos con candado. Se escucharon pasos y murmullos tras la puerta. Mi madre y yo decidimos regresar al cuarto donde nos quedábamos. Allí, ella empezó a orar en voz baja, suplicando a una fuerza superior que nos protegiera de aquel mal que, según sus palabras, tenía raíces más antiguas que nuestras propias vidas. Me resultaba difícil asimilarlo. Intenté mantener la calma y pensar racionalmente, pero algo en mi interior ya creía en las palabras de mi madre. No podía borrar de mi mente las imágenes de aquellos muñecos de cera. Me aterraba imaginar que pudiera haber uno con mi nombre grabado o que mi abuela estuviera preparando una nueva figura con mis rasgos para encerrarme allí dentro, prisionero para siempre en esa casa funesta. La noche se hizo larga. Dormitamos con los ojos a medias y la respiración entrecortada. Cada sonido de la casa nos arrancaba un sobresalto. Fue en medio de esa vigilia inquieta que sentí que una presencia se acercaba. No era un ruido fuerte, sino un arrastrarse suave, como si algo viscoso se moviera detrás de la puerta. Entonces, el picaporte se giró lentamente. Nos levantamos de un salto. Intenté gritar, pero mi voz se estancó en mi garganta. La puerta se abrió y, por un instante, vi una figura a contraluz. Todo parecía torcerse en esa penumbra, la silueta era alta y encorvada, con una mano extendida que temblaba de manera antinatural. Al otro lado, se adivinaba un rostro pálido y anguloso. Podría haber sido mi abuela, pero algo me decía que era algo más. Una fuerza extraña. Una sombra que había tomado forma humana. Mi madre se cubrió la boca para no gritar. La figura se quedó ahí, inmóvil, como estudiándonos. El corazón me latía tan fuerte que creía que se me saldría del pecho. Sentí el sudor frío empaparme la espalda. No sé cuánto duró ese instante. Podrían haber sido segundos o minutos eternos. De pronto, la figura cerró lentamente la puerta y se marchó sin pronunciar palabra. Permanecimos en silencio, paralizados, hasta que el sol empezó a asomar sus primeros rayos. A la mañana siguiente, sin mediar discusión, salimos de la casa. Mi madre no quiso despedirse de la abuela. Yo tampoco. Recogimos nuestras cosas con torpes movimientos y salimos al corredor principal. La casa se sentía más opresiva que nunca. Sentí una presión en las sienes, como si algo estuviera tratando de atraparme allí. Cuando abrimos la puerta de madera que daba al exterior, nos topamos con mi abuela que estaba de pie, mirándonos desde la entrada. Sus ojos fijos en nosotros me encogieron el alma. No dijo nada. Solo se hizo a un lado, y no me atreví a ver su expresión por más de un segundo. Tenía la sensación de que si la miraba fijamente, algo de mí se quedaría atrapado en su mirada para siempre. Bajamos el cerro sin mirar atrás. Mi madre se detuvo un instante para emitir un sollozo que la sacudió por completo. Fue allí cuando comprendí que ese llanto no era solo terror, sino también un tipo de liberación. Era la última vez que veríamos a mi abuela. Así lo sentí, así me lo confirmó ella con su silencio escalofriante. Al subir al auto, sentí que en mi interior había nacido una angustia que no me abandonaría. Mi madre conducía con manos temblorosas y yo me quedé vigilando el retrovisor, esperando verla aparecer en el camino, sintiendo que en cualquier momento una sombra podría alcanzarnos desde la distancia. Pasaron los días y la pesadilla no se diluyó. Por las noches, me despertaba sudando, convencido de que veía una silueta parada a los pies de mi cama. En mis sueños, me encontraba atrapado en una jaula igual a la de la abuela, rodeado de figuras de cera que se derretían poco a poco, revelando rostros conocidos. Mi madre no hablaba del tema, pero sus ojeras se hacían cada vez más profundas. Intenté calmarla diciéndole que estábamos a salvo, que la casa de la abuela quedaba lejos y que esa reclusión en el cerro la mantenía aislada de nosotros. Sin embargo, en lo más profundo, yo también sentía que su influencia nos seguía de una forma retorcida. A veces, al caminar por la sala, me parecía ver una sombra moverse a mi alrededor. Me giraba bruscamente, pero no encontraba nada. Lo peor era la jaula, cuya imagen había quedado grabada en mi cabeza. A veces, mientras me lavaba la cara frente al espejo, juraba ver por un segundo mi reflejo convertido en un muñeco de cera con la boca abierta en un grito mudo. Mi madre me confesó que, en su adolescencia, la abuela había mostrado esas figuras para advertirle de un destino ineludible. Decía que cada integrante de la familia debía vivir bajo su tutela espiritual o acabaría en desgracia. Por eso la habían apartado, esperando que su influencia no los dañara. Pero bastó esa breve visita para que todo resurgiera con más fuerza. No volví a pedir explicación a mi madre, entendía que sus temores eran reales, tanto como los míos. A pesar de la distancia y del tiempo, la presencia de mi abuela seguía anclada en cada rincón de nuestros días. Hasta el día de hoy, ya adulto, no he logrado deshacerme de esta sensación de encierro. La familia no volvió a mencionar a la abuela. Se corrió la voz de que había muerto, pero nunca lo comprobamos. Ni mi madre ni yo hemos regresado a aquel cerro. No obstante, siento que estoy ligado de manera irremediable a ese lugar, a esa jaula y a esos muñecos que suplantan nuestras almas. Hay noches en que me despierto con la certeza de que algo rasguña mi puerta. Me levanto con los latidos del corazón desbocados y me quedo quieto, escuchando. No encuentro nada, pero la habitación se inunda de un aire denso, casi irrespirable. Es como si, de algún modo, mi abuela permaneciera viva en cada uno de nosotros, atada a nuestra sangre con hilos invisibles. Comprendo ahora por qué mi padre evitaba cualquier mención sobre ella. Tal vez él ya sabía lo que encontraríamos. Tal vez lo presintió desde el principio y por eso nos dejó ir solos, esperando que no la molestáramos lo suficiente como para arrastrarla de vuelta a nuestras vidas. Pero fue imposible. Lo que descubrimos en aquel lugar quedará marcado en mi memoria. No hay manera de arrancar esa imagen ni de fingir que no existió. A veces me pregunto si esos muñecos de cera aún están en esa jaula, pudriéndose con el paso de los años o si mi abuela, muerta o viva, los sigue alimentando con algo de nosotros que llevamos sin saberlo. Preguntas que me aterran y que he preferido no responder. Pienso en la última mirada de mi abuela, en la jaula oxidada, en el llanto de mi madre, en el temblor de mis manos al sentir que alguna noche volverá esa sombra a abrir la puerta de mi habitación. No hay refugio contra el pasado, y menos cuando uno forma parte de él de manera tan íntima. Nuestra herencia es un lazo oscuro del que no podemos huir. Lo llevo conmigo siempre, como una herida que no cierra. Y cada vez que el viento silba afuera de mi ventana, me parece oír el crujir lejano de un portón abriéndose, de una puerta en la casa de mi abuela que se abre para liberar un espectro que viaja en la noche, reclamando lo que siempre ha sido suyo. No sé si algún día podré librarme de esta angustia, pero al recordar las palabras de mi madre frente a esa jaula maldita, aquí están nuestras almas, nos tiene atrapados, siento un escalofrío que me recorre todo el cuerpo. Aunque vivamos lejos, seguimos presos de algo más poderoso que las distancias. Y, en cada latido, temo que el próximo susurro en la oscuridad sea la confirmación de que jamás escaparemos de este encierro ancestral. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.